Bien, pues buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión de química y, como estaba previsto, vamos a finalizar el concepto, un ejemplo de electrólisis y también la corrosión del hierro. Acordémonos que la electrólisis es un proceso inverso al de una pila, donde a partir de energía eléctrica tiene lugar una reacción química, energía química. Transformamos energía eléctrica en energía química. Mientras que la pila es a partir de energía química que obtenemos energía eléctrica. En el caso del cloruro de sodio, la electrólisis del cloruro de sodio fundido necesita, como veis aquí en pantalla, unos 4 voltios. Este proceso tiene un voltaje negativo de menos 4,07 voltios. Entonces necesitamos comunicarle al menos ese voltaje para que tenga lugar esta reacción de electrólisis, que es un proceso no espontáneo. ¿De acuerdo? Ahora bien, si nosotros realizamos la electrólisis del cloruro de sodio disuelto en agua, ya no obtendremos sodio y clorogás. La electrólisis del cloruro de sodio en agua nos genera cloro, efectivamente, en el ánodo, pero en el cátodo se libera hidrógeno. ¿Por qué se libera hidrógeno? Porque se necesita menos energía para reducir los protones a hidrógeno que el ion sodio a sodio metal. Se necesita menos energía. ¿De acuerdo? Y por ello, en disolución acuosa, el cloruro de sodio nos genera cloro gaseoso e hidrógeno molecular. Mientras que la electrólisis del cloruro de sodio fundido, que es ion sodio y ion cloruro, sí que nos va a generar sodio metal y cloro gaseoso. En relación a la corrosión, tenéis en el libro un apartado muy importante y muy interesante. A veces se ha pedido de teoría la corrosión del hierro. Simplemente explicaros un poquito cómo funciona. Fijaos, el hierro se puede oxidar, ¿no?, y pasar a hierro 2. ¿Cómo? Con la humedad del aire. El oxígeno, ¿no? Fijaos la reacción de reducción, ¿no?, donde pasa a agua, ¿no?, gana 4 electrones, favorecido en medio ácido, la reacción de oxidación, ¿no? Y en esta reacción, ¿no?, de hierro sólido con oxígeno molecular, si igualamos más 4 protones para dar hierro 2 más 2 de agua, aquí un 2, ¿no? Hemos igualado la primera reacción de oxidación, ¿no? Y porque se transferían solo 2 electrones y queremos que se transfieran 4 en total, que el número de electrones ganados y perdidos sea el mismo. Esta sería la reacción global. Pero ¿qué ocurre? Que este hierro 2 es inestable y con el oxígeno de la atmósfera, lo tenéis aquí abajo, ¿no?, se oxida, ¿no?, a hierro 3, dando lugar al óxido de hierro, ¿no?, que es esa corrosión, ¿no?, que se forma en la cubierta del hierro. ¿Qué hay que hacer para proteger al hierro? Esto es muy importante. Para proteger al hierro hay que ponerlo en contacto con un metal que tenga un potencial de reducción más negativo que el hierro. Más negativo que el hierro. Por ejemplo, si el hierro, quiero recordar, el hierro 2 más hierro tiene un potencial normal de menos 0,44 voltios, ¿no? Por ejemplo, ponerlo en contacto con el sistema zinc 2 más zinc, que es menos 0,76 voltios, o mejor todavía, con el sistema hierro 2 magnesio, ¿no? Magnesio 2 más magnesio, que es 2 y pico voltios, ¿eh? No recuerdo exactamente el número. ¿Qué pasa? Que si tenemos la tubería de acero, ¿no?, conectada con un trozo de magnesio, se va a oxidar antes el magnesio que el hierro. Entonces, la reacción que va a tener con el oxígeno, ¿no?, húmedo del aire, es con el magnesio. Y hasta que no se agote todo el magnesio, no atacaría a la tubería de acero. ¿Vale? ¿De acuerdo? Evita que se oxide. ¿Eh? Pero no solo necesito, puede ser con magnesio, puede ser con zinc. Lo veréis porque esto sale muchas veces en problemas, en exámenes, ha salido algunas cositas de estas. Bien, ahora os voy a abrir un archivo que os he incluido, que es todo de ejercicios. Hay muchos ejercicios. Como veis aquí, hay 77 páginas. Bueno, vamos a ir trabajando. ¿Eh? ¿Os parece? Venga, dice, aquí el primero de todos nos dice, determinar, pensad que esto empieza por lo de los últimos años, ¿eh?, el curso pasado, determinar el potencial de la celda galvánica formado por el electrodo sumergido de iones plata, ¿no?, y electrodo de hierro, en unas concentraciones determinadas. Mirad, si nosotros tuviéramos concentraciones 1 molar, el potencial normal de la pila sería el potencial normal del polo positivo menos el potencial normal del polo negativo. ¿Vale? Pero aquí no tenemos concentraciones 1 molar, entonces tenemos que aplicar la ecuación de Nernst. Fijaos, estas son las semirreacciones que tienen lugar. ¿Cómo sabemos cuál es la semirreacción del cátodo y del ánodo? Pues siempre hay que saber que la semirreacción va a tener lugar, la reacción de reducción, ¿no?, con aquel sistema que tenga el potencial de reducción más grande, porque va a ser más oxidante. Entonces, si tenemos el sistema plata más, ¿no?, Ag más Ag, o hierro 2 más hierro, efectivamente, el primero es más grande, 0,8, y esta será la semirreacción de reducción. Mientras que en la segunda será la oxidación. Y daos cuenta cómo, si hacemos el balance sería 0,8 menos 0,44, que sería positivo, y la reacción sería espontánea. Recordemos, en un sistema redox, ¿no?, nosotros lo que queremos es que menos Fe por el potencial de la pila sea negativo. N es un número entero, F es un número positivo también. Entonces la E de la pila ha de ser positivo. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la reacción global? La reacción global sería 2 de Ag más Fe, flecha 2 de Ag más Fe 2 más. ¿Y cuál sería el potencial de la pila en función de las concentraciones? Pues tendríamos que ver la ecuación de Nernst. Y la ecuación de Nernst sería el potencial de la pila es igual al potencial normal de la pila menos 0,059 partido por 2, que es el número de electrones transferidos, logaritmo de la concentración de hierro 2 más partido la concentración de ion plata al cuadrado. Este 0,059 partido por 2 viene de RT partido NF neperiano de concentración de productos partido reactivos. Y si trabajamos a 25 grados centígrados, sustituimos la R como 8314 y F por 96.500 coulombios, tenemos esta expresión. Aquí veis como ya la tenemos aquí sustituida, ¿eh? ¿De acuerdo? Y no nos olvidemos de los exponentes, ¿eh? Cuando tenemos aquí estos coeficientes estequiométricos. Sigamos. Dice aquí que dada la siguiente reacción, ¿no? ¿Cuál es el oxidante? ¿Cuál es? Bueno, nos dice si el oxidante es el nítrico, si el sulfuro de hidrógeno se oxida, azufre, si el ácido nítrico es, ¿no? Justifique todas las respuestas. Estado de oxidación del azufre en el sulfuro de hidrógeno es más 2. Bueno, ese último ya sabemos que no. Bueno, vamos a ver esto. Veamos, vamos a escribir esto. Esto es una reacción redox. H2S más HNO3. Fijaos que tenemos que tener un poco de soltura de formulación. Óxido nítrico, NO, más azufre, más agua. Vamos a ver cuáles han sido los cambios de estado de oxidación. Más 1 por 2, más 2. Menos 2, menos 2 entre 1, menos 2. Hidrógeno es más 1, más 1 por 1, 1. Menos 2 por 3, menos 6. Más 5 entre 1, más 5. Menos 2, menos 2. Más 2, más 2. 0 por algo es 0. Menos 2 por 1 es menos 2. Por lo tanto, esto es más 2, y más 2 entre 2, más 1. ¿Qué tenemos aquí? Que el azufre ha pasado de menos 2 a 0. El nitrógeno de más 5 a más 2. ¿De acuerdo? ¿El oxidante es el nítrico? Sí. ¿Por qué? Porque gana electrones, ¿no? Pasa de más 5 a más 2. ¿El sulfuro de hidrógeno se oxida a azufre? Sí, porque pierde electrones. Pasa de menos 2 a 0. ¿El ácido nítrico se reduce a óxido nítrico? Sí, porque es el oxidante y se reduce a NO. ¿El estado de oxidación del azufre en el sulfuro de hidrógeno es más 2? No, es menos 2, como podéis ver. Menos 2. Es decir, aquí lo que ocurre es que... Bueno, es lo que está aquí explicado, ¿no? Y tampoco nos piden nada. No nos piden que la igualemos, entonces vamos a seguir adelante, ¿vale? Pero nos damos cuenta, lo digo porque lo voy a poner aquí, ese menos 2 que pasa a S. Pierde 2 electrones. El NO3- pasa a NO. Aquí hay que poner 2 de agua más 4 protones. Más 3 electrones. Y aquí por 2. Esto sería la igualación. Fijaos, 3 por 2, ¿no? No nos lo piden, pero bueno, también es una forma de practicar, ¿no? El número de electrones ganados y perdidos ha de ser el mismo, ¿vale? Y después a partir de ahí habría que pasar a la forma molecular, pero ya hemos hecho bastante de este ejercicio, ¿eh? Seguimos. Mire, ajuste, ahora sí que me piden que ajustemos el permanganato de potasio con el etanol en medio sulfúrico, ¿vale? KMNO4 con el etanol en medio sulfúrico, ¿eh? Para obtener ácido etanoico más MnSO4 más K2SO4, eso no nos lo pone, pero no queda más remedio porque los potasios tienen que ir a algún sitio, y solo puede seguir con el sulfato y más agua, ¿no? Es decir, fijaos que yo os he puesto aquí el sulfato de potasio, que os daríais cuenta antes o después que hay que añadirlo, porque faltarían los potasios y faltarían azufres, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el estado de oxidación? ¿Quién cambia el estado de oxidación? Vamos a ver, menos 2, menos 8, el potasio más 1, para que la suma de 0, el manganeso más 7, más 7 entre 1, más 7. Aquí no es imprescindible hacerlo, en estos carbonos del etanol, no lo voy a hacer de entrada, menos 2 por 4, menos 8, más 1 por 2, más 2, más 6, ¿no? El azufre más 6. El ácido etanoico tampoco, ya sabemos que el etanol se oxida a ácido acético, no hace falta pasar al estado de oxidación. Las moléculas orgánicas, sacar el estado de oxidación, si no es imprescindible, mejor no lo hacemos, ¿eh? De entrada, más 2, más 2, menos 2, menos 8, más 6. Daos cuenta como el azufre sigue manteniéndose más 6, igual que en el sulfato de potasio. Más 1 por 2, más 2, el potasio tiene valencia 1, menos 8, más 6 y más 6, ¿vale? Entonces hay que disociar ácidos, bases y sales de las especies químicas que cambian de estado de oxidación. ¿Quién cambia de estado de oxidación? El ácido permangánico, el permanganato de potasio, perdón. También el manganeso que está en el sulfato. Lo otro no lo puedo disociar porque es un compuesto covalente, ¿eh? No intentemos disociar compuestos covalentes, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el MnO4- pasa a Mn2+, y que el etanol pasa a ácido acético. ¿De acuerdo? Hay que igualar, ¿no? Pues los oxígenos se igualan añadiendo tantas moléculas de agua como oxígenos hacen falta, los hidrógenos con protones, ¿no? Y aquí, en concreto, habría que ganar más 5 electrones. Más 5 electrones. Aquí vemos que a la izquierda faltan oxígenos. Pues una molécula de agua, ¿no? Veamos. ¿Y cuántos hidrógenos tenemos a la izquierda? Pues tenemos 3, 6 y 2, 8. Y al otro lado solo hay 4. Pues hay que poner 4 protones. ¿Qué hay que hacer aquí? Pasar de carga 0 a carga más 4. De carga 0 a carga más 4 hemos de perder 4 electrones. 4 electrones. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar la primera semirreacción por 4 y la segunda por 5. Multiplicamos la primera por 4, ¿no? La segunda por 5, aquí lo tenéis. Por 4 y por 5. Y sumamos y simplificamos. Sumamos y simplificamos. Vamos a ver. ¿Qué podemos simplificar? Fijaos. 20 protones y 32 protones. 20, 32, me quedan 12. 5 aguas, aquí 16, 11 aguas. ¿Vale? Y vamos a poner la ecuación molecular, que está aquí arriba, y tenemos los 4 de permanganato de potasio, los 5 de etanol y los 6 de sulfúrico. ¿Por qué 6 de sulfúrico? Porque hay que colocar 12 hidrógenos. 4 del sulfato de manganeso, 5 del ácido acético y del agua 11. Pero si me quedo así y no miro nada más, veo que me faltan 4 potasios a la derecha. Y además, azufres, sulfatos, tengo 6 a la izquierda y 4 a la derecha. Me faltan 2 SO4 y 4 potasios. Y por lo tanto, por eso ponemos, y hemos añadido ya antes previamente, el sulfato de potasio. Si no lo hemos visto antes, lo vemos ahora. Esto siempre es una dificultad, ¿eh? Eso es así. Bien. Indique en la semirreacción de oxidación y la de reducción. lo hemos dicho, ¿no? La reducción es la ganancia de electrones y la oxidación la pérdida. ¿Cuál es el agente oxidante y reductor de los estados de oxidación del permanganato de magnesio y sulfato de magnesio? Bueno, ¿cuál es el agente oxidante? El permanganato de potasio. ¿Cuál es el agente reductor? El etanol. ¿Cuál es el estado de oxidación del manganeso en el permanganato y en el sulfato de manganeso? Pues más 7 y más 2. Más 7 y más 2. ¿Vale? Ya dice, calcule el volumen de permanganato de potasio, 0,02 molar, necesario para oxidar 0,029 gramos de etanol. Bueno, si yo parto de 0,029 gramos de etanol, ¿qué tenemos que hacer? Convertir esto a moles de etanol. Después relacionar los moles de etanol con los moles de permanganato. 4 es a 5, ¿sí? Y después aplicamos la molaridad, porque una vez que tengo los moles de permanganato, sabemos que la disolución es 0,02 molar. Necesito un litro de disolución de permanganato por cada 0,02 moles, ¿no?, de KMnO4. Y de esta manera, simplificando, hemos convertido de gramos a moles, hemos pasado de moles de etanol a moles de permanganato y después a volumen de disolución de permanganato, que sale 25 mililitros. Muy bien, vamos a seguir con otro ejemplo. Dice, aquí tenemos esta reacción global en medio ácido sin ajustar, que es metano. Con oxígeno molecular para dar dióxido de carbono y agua. ¿Vale? Dice, escribir las semirreacciones de oxidación y reducción correspondientes y ajustar la reacción por el método ion electrón, indicando esta oxidación del carbono en el metano y en el dióxido de carbono. Bueno, pues vamos a hacerlo con todos, ¿no? Perdón. Venga. Más 1 por 4, más 4. Por lo tanto, este, menos 4. Y, por lo tanto, el carbono es menos 4. El oxígeno molecular, estado de oxidación, 0. Menos 2 por 2, menos 4. Más 4. Más 4 entre 1, más 4. Oxígeno menos 2 por 1, menos 2. Más 2, más 2 entre 2, más 1. Nos damos cuenta que el carbono ha pasado de menos 4 a más 4 y el oxígeno molecular de 0 a menos 2. ¿Vale? Vamos a escribir las semirreacciones. CH4, flecha, CO2, para dar CO2. Bien. ¿Qué nos falta aquí? Nos faltan aguas a la izquierda. Por lo tanto, nos faltan oxígenos, necesitamos 2 de agua, ¿vale? Y como hemos metido 4 protones, pues 4 protones a la derecha. Aquí, a ver, a ver, un momentito, que no está bien esto. Son 8 protones, ¿no? Disculpadme. Porque tenemos 4 hidrógenos del metano más 4 del agua. Ahora sí. ¿Eh? Ahora sí. Entonces, aquí tenemos que tener menos 8 electrones. Menos 8 electrones. ¿De acuerdo? ¿Y la de abajo? Bueno, igualamos. Bueno, podemos poner, si queréis, un medio, un oxígeno, y aquí más 2 protones. Por lo tanto, más 2 electrones. Más 2 electrones. La segunda semirreacción la multiplicamos por 4. Y hay que sumar. Nos damos cuenta que los 8 protones y los 8 protones se nos van a simplificar. que al final me quedarán dos aguas a la derecha. Y tendremos CH4 más 2 de O2, flecha, para dar CO2, y de agua solo 2, porque ahí tengo 2 a la izquierda y 4 a la derecha, 2 de agua. Ya tenemos, ¿no? Esto igualado. Esto es la reacción de oxidación y esta es la de reducción. ¿Quién es el oxidante? El oxígeno. ¿Quién es el reductor? El metano. ¿Vale? ¿De acuerdo? Fijaos el estado de oxidación del carbono que pasa de menos 4 a más 4. Se transfieren 8 electrones. Bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Que está escrito. Y después, ¿qué nos piden? Aquí nos piden después la variación. Si la variación de energía libre de Gibbs es menos 818 para la combustión de un mol de metano, determinar el potencial estándar que podría generar la pila de combustión empleada en esta reacción. Vale. Bueno, pues incremento de G es menos NFE. Si sabemos incremento de G, ¿no? Tenemos que despejar el potencial normal, que será menos incremento de G partido NF. ¿Vale? El número de electrones transferidos, ojo, es 8. ¿Eh? Y hay que ponerlo en julios, ¿eh? Incremento de G sería menos 818 por 10 elevado a 3 julios mol. Julios mol. ¿Vale? Y a partir de aquí sale, vemos, 1,06 voltios. ¿Vale? Bueno, y la molécula de metano es una molécula tetraédrica, esto lo hemos visto en su momento con los enlaces, tiene hibridación SP3. Carbono, hibridación SP3. Molécula tetraédrica, enlaces dirigidos en los vértices de un tetraedro. Una celda electrolítica construida depositando cloruro de sodio fundido en un vaso de precipitados y sumergiendo dos electrodos inertos de platino, se conecta a una fuente externa de corriente 12 amperios y funciona durante una hora y media. Ahora tenemos un proceso inverso, una celda electrolítica. Nuestra sustancia es el cloruro de sodio fundido. Acordaos que lo hemos visto antes. Ahí experimentará el cloruro, pasará a cloro molecular, todo en uno de los electrodos de platino y el sodio. Ion sodio a sodio metal, ¿vale? Y le aplicamos una corriente de 12 amperios durante 90 minutos. Indicar un esquema, el polo positivo, describir lo que tiene lugar en cada electrodo, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Fijaos, lo primero que tenemos que saber es que este proceso, lo hemos visto antes, tiene un potencial negativo, ¿eh? Porque aquí lo que estamos viendo es que el ion sodio va a reaccionar con el ion cloruro para dar sodio metal más cloro gaseoso. El potencial de este proceso es menos 2,71 menos 1,36. Por lo tanto, esto es negativo. Menos 4,07 voltios. ¿Vale? Al menos hay que aplicarle ese voltaje, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene lugar aquí? Bueno, pues en el ánodo, mirad, una celda electrolítica, a diferencia de una pila, solo hay una diferencia, que es que el cátodo es el polo negativo y el ánodo el polo positivo. Por lo demás, es lo mismo. En el cátodo tiene lugar la reducción. Por lo tanto, en el cátodo tenemos Na+, más un electrón para dar Na. En el ánodo tiene lugar la oxidación, el cloruro menos un electrón para dar cloro gas. ¿Vale? ¿Y cuál será la reacción global? La reacción global es la suma de estas dos. ¿Vale? Hemos escrito antes, ¿eh? En el electrodo donde se deposita el sodio es el polo negativo, que es el cátodo. El donde se deposita el cloro, se libera el cloro, es el polo positivo, el ánodo. ¿De acuerdo? Venga. ¿Ahora qué más nos piden? Determinar la cantidad de producto que se genera en cada uno de los electrodos de la celda si se trata de un gas, calcular el volumen en litros en condiciones normales. En el caso de un sólido, expresarlo en gramos. Es decir, con esa electricidad, ¿no? Tenemos una intensidad y un tiempo. Yo aquí os diría que podemos aplicar directamente esta masa, esta fórmula M igual a Q y por T por el peso equivalente partido en 96.500. Vamos a ver, en el caso del sodio, del ion sodio a sodio metal, donde se gana un único electrón, el peso equivalente es el peso atómico partido por 1, 96.500 coulombios, y sale 15,4 gramos. ¿Vale? ¿Y en el otro electrodo? Bueno, en el otro electrodo la masa sería I por T por el peso equivalente. ¿Y cuál es la semirreacción? El cloruro menos un electrón para dar medio de cloro. ¿No? ¿Y cuál sería el peso equivalente? Pues 71 partido por 2 o 35,5. ¿Vale? 96.500 coulombios. Pero estos serían gramos de cloro. ¿Me pide volumen? Pues un mol son 71 gramos de cloro. Y un mol de cloro, 22,4 litros de cloro. ¿Eh? A 0 grados y presión en una atmósfera, tenemos estas condiciones. Y veréis aquí que sale este resultado, que son 7,5 litros. ¿De acuerdo? Venga. Vamos aquí a este otro. Dice, se construye una pila electroquímica con un electrodo de plomo sumergido en una disolución de ion plomo y un electrodo de hierro sumergido en una disolución de ion hierro. Ambas disoluciones están unidas por un puente salino. Hay que dibujar el esquema de la pila, qué electrodo sale como ánodo, como cátodo, la rotación de la pila, la reacción global, constante de equilibrio, energía libre. Y después un cálculo estequiométrico, ¿no? Bueno. Y después también me pide el potencial de la pila si las concentraciones no son otras diferentes. ¿Vale? Otras diferentes. Mira, lo primero de todo. ¿Cómo puedo saber cuál es el cátodo o el ánodo? Pues ya lo hemos comentado antes, ¿no? Este es menos 0,44 y el del plomo es menos 0,125. ¿Cuál es más grande? El del plomo. Pues entonces, de entrada, tenemos claro que el sistema es de ion plomo más hierro para dar plomo más hierro 2 más. ¿De acuerdo? ¿Quién será el cátodo? El sistema plomo 2 más plomo. ¿Cuál será el ánodo? Hierro, hierro 2 más. ¿Vale? El ánodo es el polo negativo, el cátodo el polo positivo. Aquí lo tenemos el esquema, tampoco pequeñito. Y fijaos, el ánodo a la izquierda, la reacción, semirreacción de oxidación, el cátodo a la derecha, la semirreacción de reducción. De manera que la reacción global es la suma de las dos semirreacciones. ¿Vale? ¿Y cómo hacemos la anotación de la pila? Pues de hierro pasa hierro 2 más, 0,1 molar, y de plomo 2 más a plomo. La doble barra quiere decir puente salino. Y una barra sencilla es un cambio de fase, claro, de hierro a hierro 2 más, el hierro es sólido, el hierro 2 más es disolución acuosa. Se pone una barra indicando que hay distintas fases, sólido, acuoso. Y, entre paréntesis, las concentraciones. ¿Vale? ¿Y cómo podemos obtener la E de esta pila? Nos pide calcular la constante de equilibrio y la variación de energía libre. Bueno, tendríamos que haber comprobado que es en positivo, ¿no? Que el potencial de la pila, ¿cuál es el potencial de esta pila en realidad? ¿No? Veamos. Es que el potencial de esta pila con estas concentraciones es el potencial normal de la pila menos 0,059 partido por 2 logaritmo de ¿qué? De la concentración de ion hierro 2 más partido la concentración de plomo 2 más. Pero como es la misma, es 0,1 y 0,1, el cociente es 1 y el logaritmo de 1 es 0. Me queda que esto es igual al potencial normal de la pila, ¿no? Que es lo que habíamos dicho, que sería 0,315 voltios, ¿vale? Otra cosa es que me pida el incremento de G, ¿no? ¿Cuál es el incremento de G en las condiciones de la pila? El incremento de G es menos NF por el potencial de la pila. Digo potencial normal de la pila porque la parte de las concentraciones se me ha anulado. Ya directamente podemos decir que incremento de G es igual a menos 2 por 96.500 y por el potencial de la pila es 0,315. Esos serán julios, ¿vale? Julios. Ahora bien, ¿cómo puedo obtener la constante de equilibrio? Bueno, pues fijaos. Aquí lo tenemos, ¿no? Eso sería el incremento de G, ¿no? A partir de la E de la pila, ¿no? ¿Y cuál sería la constante de equilibrio? Mirad, 0 es igual a incremento de G sub 0 menos a ver, lo tenemos aquí, ¿no? E de la pila. Vamos a hacerlo mejor con la E de la pila, será más fácil, ¿no? Venga. Fijaos. Mira. La E de la pila es igual al potencial normal de la pila menos 0,059 partido por 2 logaritmo de Q. En el equilibrio, la E de la pila es 0. Y esta Q es la constante de equilibrio. Entonces, 0 es igual al potencial normal de la pila menos 0,059 partido por 2 logaritmo de K. ¿Vale? Y la K, la constante de equilibrio, será 10 elevado a 2 por la E de la pila partido 0,059. ¿Vale? Esto sería la constante de equilibrio. Y pues, ¿cómo sería el voltaje? El voltaje cuando ha circulado, ¿no? 2.700 coulombios. Fijaos. Dice, calcular la masa en gramos de metal depositada en el cátodo al estar funcionando 2.700 coulombios. ¿Eh? Y también el potencial de la pila si las concentraciones cambian, ¿no? Vale. ¿Cuánta masa se ha depositado al circular 2.700 coulombios? La masa depositada es la carga que ha circulado por el peso equivalente partido en 96.500. Estamos hablando del cátodo, que es el plomo. Sería Q por el peso atómico del plomo partido el número de electrones transferidos, que es 2, partido 96.500. A partir de aquí sacamos la masa, que serían 2,9 gramos. Y por último, nos piden el potencial de la pila para unas concentraciones distintas a las anteriores. ¿Logaritmo de qué? Pues arriba tendríamos F2 más y abajo PB2 más, ¿no? Porque la reacción, la tenemos aquí, es siempre productos partidos reactivos, ion hierro partido ion plomo, ¿vale? De aquí tenemos todos los datos y por lo tanto nos saldría el potencial de la pila 0,311. Seguimos. Dice, de acuerdo con los siguientes casos 1 y 2, indicar de forma razonada en qué caso se oxida. En cada caso, qué metal se oxida, las especies que actúan como oxidantes y reductoras y la reacción global. Bueno, tenemos aquí un caso de una celda de hierro y sulfato de hierro y zinc y sulfato de zinc. Entonces, ¿qué tiene lugar? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo puedo saber quién se oxida en esta reacción? Bueno, vamos a ver. El potencial. El potencial hierro 2 hierro es menos 0,44, ¿no? Y el potencial zinc 2 más zinc es menos 0,76. Menos 0,76. ¿Vale? Menos 0,76. Entonces, ¿quién va a actuar como cátodo y quién va a actuar como ánodo? Actuará como cátodo aquel que tenga el potencial de reducción más grande, que es el hierro. Es el hierro 2 más, más 2 electrones para dar hierro. Y el zinc, menos 2 electrones para dar zinc 2 más. ¿No? Pues tenemos en este sistema esta pila, ¿no? De esta manera, el potencial de la pila es menos 0,44 menos menos 0,76. Todo esto es mayor que cero. Entonces, ¿qué metal se oxida? Pues se oxida el zinc, ¿no? Vemos que se oxida el zinc. Caso B. Bueno, las especies que actúan como oxidantes y reductoras. ¿Qué es el oxidante? El ion hierro, porque gana electrones. ¿Qué es el reductor? El zinc, porque pierde electrones. ¿Cuál es la reacción global de ajustada? Pues ya tenemos aquí la reacción, las dos semireacciones, ¿y qué nos falta? Sumarlas. F2 más, más zinc metal para dar Fe más zinc 2 más. Ahora vamos al segundo caso. En condiciones estándar, el hierro está en contacto en zinc en presencia de aire húmedo. Claro, el potencial del sistema del aire húmedo, ¿no? Este potencial normal, oxígeno molecular, iones, hidroxilo, es de 0,40 voltios. Y después, ¿a quién va a oxidar este sistema? ¿Al hierro o al zinc? El hierro es menos 0,44. Pero si el zinc tiene menor potencial de reducción, como es el caso, va a reaccionar con el zinc, porque tendrá un potencial global de la pila más grande. 0,4 menos menos 0,76 es más grande que 0,4 menos menos 0,44. Entonces la reacción que va a tener lugar es el oxígeno ¿no? Con el zinc para dar OH- y zinc 2 más. ¿Vale? Habría que igualar, ¿no? Ese medio básico. ¿Vale? 2, 4, voy a poner 4 y 2 de agua. He puesto el doble de grupos bases que necesitaba para igualar el medio básico. Fijaos que tengo O2 a la izquierda y a la derecha tenía un OH. Entonces necesitaba poner 2. Y pongo, en vez de 2 pongo el doble, 4. Porque tengo que poner después aguas a la izquierda que llevan oxígeno. Y con 2 aguas ya ha quedado igualado. ¿Cuántos electrones se han transferido aquí? Claro, no he escrito la semirreacción. Aquí se transfieren 4 electrones. Se ganan 4 electrones. Entonces la del zinc habría que multiplicar por 2. Bueno, todo esto lo tenemos aquí a continuación, ¿no? Aquí abajo. Vamos a verlo aquí abajo. Un poquito, lo estaba explicando. El zinc pasa a zinc 2 más y el oxígeno molecular pasa a OH menos. ¿No? Como en la del oxígeno se transfieren 4 electrones, ¿no? Tengo que multiplicar la primera semirreacción del zinc por 2. Y así la reacción global sería 2 de zinc más O2 más 2 de agua para dar 2 de zinc 2 más, más 4 de OH menos. Esta sería la reacción global. El oxidante, el oxígeno. El reductor, el zinc. La reacción global ya la tenéis. Bien, vamos con este otro. Dice que se construye una pila galvánica empleando dos electrodos. Uno constituido por una lámina de cobalto en una disolución de nitrato de cobalto 2 molar. El otro estaría por una lámina de platino en una disolución de cromo 3, 1 molar y dicromato de potasio 1 molar a pH 0. Ambas se conectan con un puente salino. Dibujar el esquema de la pila, escribir las semirreacciones. Y la reacción global que tiene lugar y calcular la variación de energía libre de Gibbs de dicho proceso. Bueno, veamos aquí abajo estos datos. Fijaos, como el sistema dicromato-cromo es más 1,33 y el cobalto-2-cobalto es menos 0,28. Está claro que el polo positivo, el cátodo, es el sistema dicromato-cromo 3. Más 1,33 voltios. Y con potencial negativo, ¿no? El cobalto 2, cobalto, menos 0,28, será el ánodo, donde tendrá lugar la semirreacción de oxidación. Veamos. Ya lo hemos dicho, el dicromato pasará a cromo. Ojo para igualar esta semirreacción. Lo primero hay que igualar los cromos. Vemos que hay dos cromos a la izquierda con el dicromato. Pues le pongo un 2 delante del cromo 3. ¿Vale? Y para igualar, primero añado 7 aguas para igualar los oxígenos. Y después 14 protones. 14 protones. Para igualar los hidrógenos. Todo ello nos lleva a que tengamos que ganar 6 electrones. Porque pasamos de una carga más 12 a la izquierda. Más 12 a la izquierda. Fijaos, 2 negativas y 14 positivas, a más 6, de más 12 a más 6, ganamos 6 electrones. Y en el ánodo, el cobalto, la semirreacción de oxidación, pasa a cobalto 2, pierde 2 electrones. Por lo tanto, para que el número de electrones ganados y perdidos sea el mismo, hay que multiplicar la segunda semirreacción por 3. Multiplicamos por 3 la segunda semirreacción y ahora sumamos. No hay nada que simplificar, salvo los electrones, ¿vale? Y, ¿cómo podemos calcular la variación de energía libre de Gibbs y la fuerza electromotriz de esta reacción? Bueno, la fuerza electromotriz, ¿no? Como son todas concentraciones 1 molar, será el potencial normal. El potencial normal de la pila sería el potencial del sistema dicromato-cromo 3 y menos del sistema cobalto 2 cobalto, ¿no? Y fijaos que sale, ¿no?, positivo, ¿vale? ¿Y qué será incremento de G? Incremento de G, ojo, es menos NF por el potencial normal de la pila. ¿Qué vale el número de electrones transferidos? 6. F es el número de Faraday. Y el potencial normal, 1,61. ¿Vale? Entonces, saldrá este valor de incremento de G en kilojulios ya transformado. ¿Vale? ¿Ahora qué nos piden más? Ahora nos dicen, bueno, se modifica el esquema de la pila y la lámina de cobalto se sumerge en una disolución de nitrato de cobalto 10 elevado a menos 3 molar y la lámina de platino en una disolución de cromo 0,1, dicromato 0,045 y pH 4. Claro. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aplicar la ecuación de Nernst. A partir de la ecuación global, de la reacción global, que es lo que tenemos que tener aquí escrita, o a partir de las semireacciones, ¿no? Porque estas son las condiciones. Las condiciones, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la semireacción de cada una de ellas? ¿Eh? Es un simulacro. Ahora.
Ahora mismo.
Muy bien.
Vale. ¿Oyes?
¿Eh?
¿Se oye?
No. Vale. Voy. Bueno, tenemos un simulacro y tenemos que parar la clase. Pues bueno, es lo que hay. Esto ya. Bueno, voy a parar y después ya seguiré. ¿Eh?